En la casa de Dios este día domingo y verlos a ustedes. Vamos a continuar con nuestros estudios del libro de Jeremías. Hoy vamos a Jeremías capítulo 11 y vamos a iniciar en Jeremías 11. Y leeremos desde versículo 18, Jeremías 11, 18, hasta Jeremías 12, verso 6. Va a ser la parte que vamos a analizar en esta mañana. Jeremías 11, 18 a Jeremías 12, verso 6. Y después de la lectura vamos a orar. Dice la Biblia, y Jehová me lo hizo saber y conocílo, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban contra mí designios, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, y no haya más memoria de su nombre. Mas, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas justicia, que sondas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová de los varones de Anatot, que buscan tu alma, diciendo, no profeticéis en nombre de Jehová, y no morirás a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo los visito. Los mancebos morirán a cuchillo, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará resto de ellos, porque yo traeré mal sobre los varones de Anatot año de su visitación. Justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute, hablaré en perjuicios contigo. ¿Por qué has prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Plantástelos y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Tú, empero, oh Jehová, me conoces, vísteme y probaste mi corazón para contigo. Arráncalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá él nuestras postrimerías. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz estabas quieto, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? Porque aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun ellos dieron voces en pos de ti, no los creas cuando bien te hablaren. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este hermoso día que nos has dado. Gracias por el privilegio de llamarte nuestro Padre, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas de tus manos durante toda esta semana. Y gracias que podemos estar en tu casa una vez más para estudiar tu palabra. Bendice, Señor, el estudio en esta mañana del libro de Jeremías. Ayúdanos a entender los temas que vamos a abarcar. Y, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Apresura los pies de los que vienen en camino para que también puedan participar de este servicio. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Lo que vamos a estudiar hoy en esta sección del libro de Jeremías es el tema de la confusión en el día de crisis. La confusión en el día de crisis. En Jeremías 12, verso 1, Jeremías hace una pregunta que muchos de los santos y muchos de los salvos han hecho por los siglos, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Y esta pregunta tiene varias diferentes versiones, pero básicamente la pregunta es la misma. La pregunta que hace Jeremías en verso 1 de Jeremías 12 es, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Antes de entrar en el estudio del texto que leímos, vamos a ver que esta pregunta se ha hecho por muchos años y de diferentes hombres de Dios con diferentes versiones, pero como les dije, las implicaciones son semejantes. Vamos a Salmos 73, y después vamos a analizar un poco la pregunta y las implicaciones que tiene antes de entrar al estudio. Salmo 73, verso 3, es un salmo de Asaf, un hombre que trabajaba en la casa de Dios, un músico, y dice él, bueno, honestamente leamos el verso 2, mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf declara algo en honestidad en este versículo, en este capítulo. Que por poco tuvo una caída espiritual. Por poco deslizaron sus pies. Por poco dejó su ministerio. Por poco dejó de creer en Dios y por poco dejó de confiar en Dios. Y esa caída espiritual se avecinó a su vida porque comenzó a mirar la prosperidad de los impíos. Y por un momento dado, él tuvo envidia de la gente que vivía en pecado al ver la ganancia, la prosperidad que ellos tenían. Así que Asaf era un buen hombre y él pensó de esta manera. Salmo 94. Salmo 94, verso 4. Aquí es otra versión de la pregunta que hizo Jeremías. Salmo 94 y versos 3 y 4 dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que obran iniquidad? La pregunta del salmista muestra una cierta impaciencia de parte del hombre diciendo, Dios, ¿hasta cuándo los impíos van a tener todo el gozo? ¿Hasta cuándo los impíos van a poder seguir haciendo su impiedad sin ser castigado? Y la implicación es que Dios no debería de dejar pasar estas cosas. Job 21, Job capítulo 21. Es una pregunta que ha confundido, ha causado mucha angustia mental para muchos creyentes a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué prosperan los impíos? Job 21 y versículo 7, y bueno, leeremos hasta el versículo 9. Dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su simiente con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas seguras de temor, ni hay azote de Dios sobre ellos. Y Job continúa hablando de la prosperidad económica, de la buena salud y el gozo que tienen los impíos. Y dice, ¿por qué estas cosas están sucediendo? Así que Job, Asaf, el salmista David, hacían la misma pregunta, ¿por qué prosperan los impíos? Proverbios 1, Proverbios capítulo 1, esto ya fue escrito por el rey Salomón. Proverbios 1, verso 32. Dice la Biblia, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad de los necios y de los impíos echa a perder no solamente a ellos mismos, sino a otras personas. ¿De qué manera? Bueno, si tú ves un impío que está siendo bendecido, entre comillas, o está prosperando, tú puedes llegar al pensamiento, a la conclusión de que no vale la pena entonces lavar mis manos, como decía Asaf. No vale la pena servir a Dios porque este impío está prosperando. Así que no solamente el que está cometiendo iniquidad se echa a perder, sino los que siguen sus caminos por ellos ser atraídos por la prosperidad que el impío tiene. En Malaquías 3, versos 14 y 15, habla de este pensamiento que bienaventurados los soberbios. Y vemos este pensamiento a lo largo del Antiguo Testamento. Que hombres buenos de Dios, mujeres buenas de Dios, al mirar a su alrededor y ver los impíos siendo prosperados económicamente, con buena salud y todo eso, dicen, entonces, ¿cómo esto está pasando si Dios es un Dios de justicia? Un Dios que a Él le agrada la justicia. Vamos a pensar en varias implicaciones de esta pregunta. Primero, si hay un Dios, y lo hay, y si Él es justo, y lo es. Y si Él está consciente de lo que los impíos están haciendo, y si Él está consciente, entonces debemos esperar que el impío no tenga prosperidad. Es la implicación de estas preguntas. Que nosotros, por conocer que Dios es justo y que no le agrada a Él la iniquidad, los impíos deben de ser la gente más menesterosa que existe. Los impíos deben ser los más necesitados que existen, porque Dios es justo y Dios no debe de bendecir a la iniquidad. Pero esa implicación, por más buena que suene, contiene un error fundamental. Y si una vez nosotros hemos pensado así, hay un error fundamental. Y aquí está el error. Pensar que toda la prosperidad es de origen divino. Pensar que cada persona que disfruta buen dinero, buena salud, buen lo que sea, lo está recibiendo directamente a la mano de Dios. Vayan a Hechos 19. Hechos 19. Todo esto ya es introducción al tema de hoy. Hechos 19. Verso 24, y podríamos hablar de muchos ejemplos de esto, pero voy a darles uno aquí en la Escritura. Hechos 19, 24 dice, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. En esta ciudad de Éfeso, una ciudad dada a la idolatría, tenía su diosa llamada Diana. Este hombre aprovechó de la idolatría del pueblo. Y este hombre hizo templos, estatuas, ídolos, todo lo que tiene que ver con la adoración a Diana. Y se hizo muy rico haciendo eso. Mucho dinero, mucha ganancia para él, los que trabajaban para él, los artesanos a quienes proveían la plata. Mucha ganancia a través de la idolatría. Ahora bien, ¿esa ganancia fue de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios estaba de acuerdo con la idolatría, con los ídolos hechos a Diana? ¿Qué va, hermanos? ¿O qué tal la primera vez en la historia de la humanidad, ni sé cuándo era, cuando una mujer decidió vender su cuerpo y se hizo mucho dinero haciendo eso? ¿Esa prosperidad era de Dios? ¿Qué va, hermanos? Jamás. O la primera vez que un hombre fue contratado para matar a otro, siendo un sicario, y se hizo mucho dinero. ¿Qué creen, que esa prosperidad vino de Dios? Nunca, nunca. Por eso les dije que es un error fundamental pensar que toda la prosperidad que vemos es directamente de la mano de Dios. Porque el hombre sabe explotar la iniquidad para sacar provecho. Hermanos, existen tantos negocios que solamente existen para alimentar vicios, solamente existen para aumentar la iniquidad. Y los que fundaron el negocio o los que promueven el negocio pueden hacerse muy ricos y tener mucho dinero. Pero les cuento algo, esa prosperidad no es de Dios. El diablo también puede dar prosperidad y lo hace. Así que Jeremías 11, volvemos a la porción de hoy que vamos a estudiar. Y dijimos como tema confusión en el día de crisis. Y la confusión que vamos a ver, hermanos, es la confusión de Jeremías. Porque en Jeremías 12, verso 1, él reconoce que Dios es justo. Él dice, justo eres tú, oh Jehová. Pero al mismo tiempo, él ve que los injustos prosperaban. Y esto causaba una gran confusión para él. ¿Cómo es posible que Dios, siendo justo, esté prosperando a los que son injustos? Ya les dije el primer error fundamental de pensar que toda esa prosperidad era de origen divino. Pero vamos a tratar de entender un poco la mentalidad de Jeremías y vamos a ver cómo Dios responde. Primero, vamos a ver el problema acentuado, el problema magnificado. ¿Sabe? Es una cosa contemplar esta pregunta en la quietud de un estudio. Y uno mismo decir, bueno, yo veo estas cosas y yo quiero estudiar la Biblia, yo quiero estudiar casos para ver por qué los impíos prosperan. Pero es otra cosa enfrentar esta pregunta en la vida real. Y Jeremías estaba experimentando esta pregunta, este problema, mejor dicho, en la vida real. ¿De qué manera? Bueno, comencemos con la profecía de Jeremías. Vayan a Jeremías 11, verso 21. Y van a ver qué factores llegaron a desarrollar el problema, esta confusión en la vida de Jeremías. Jeremías 11, 21 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de los varones de Anatot, que buscan tu alma diciendo, no profeticéis en nombre de Jehová y no morirás a nuestras manos. ¿Se recuerdan que Jeremías era originario de Anatot? Jeremías 1:1, era de esa ciudad. Y él encontró persecución cuando profetizaba en su ciudad de origen. Y los habitantes de esa ciudad lo hicieron muy claro que el motivo de su rechazo fue la predicación de la palabra de Dios. No era nada personal que digamos en contra de Jeremías, sino era por la postura que Jeremías tenía hacia la palabra de Dios, como él era el mensajero de Dios. Los varones de Anatot dijeron, no profeticéis en nombre de Jehová. Y se recuerdan, hermanos, que Jesucristo sintió el mismo rechazo cuando él fue a su ciudad de origen. En Mateo 13, verso 57, dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y Jeremías experimentó lo mismo. Después vemos un complot contra Jeremías. Miren Jeremías 11, versos 18 y 19. Dice, Jehová me lo hizo saber y conocílo. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo, como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban contra mis designios, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes y no haya más memoria de su nombre. Cuando las amenazas contra Jeremías ya no funcionaron, él no fue disuadido de predicar la palabra de Dios, maquinaron contra él para quitarle la vida. Pero sabe, Jeremías era, no quiero decir ingenuo, sino Jeremías era, daba el beneficio de la duda a la gente. Él tanto amaba al pueblo de Anatot como a toda la gente de Israel que él les predicaba la verdad de la palabra de Dios. Él no podía apercibir que estaban maquinando contra él hasta que Dios se lo dijo. Porque en Jeremías 11, verso 18, Dios fue que dio esta advertencia a Jeremías que estaban maquinando contra su vida. Y si no fuera por esta advertencia divina, fácilmente Jeremías habría caído muerto en las manos de aquellos que maquinaban contra él. Jehová se le hizo saber del complot que tenía contra su vida. Ahora bien, todo esto fomentó la confusión en la vida de Jeremías. Porque él era obediente a la palabra de Dios. Dios lo llamó a predicar la palabra y él lo hizo. Y después para enterarse que quieren quitar la vida, ¿cómo es posible esto, Dios? Tú eres justo y yo estoy haciendo lo correcto. Mientras otros me están rechazando, mientras otras personas me quieren matar, están maquinando contra mi vida, yo no entiendo esto. Y esta gran confusión ya vemos en el siguiente capítulo. La oración de Jeremías, Jeremías 11, verso 20. Media vez que Jeremías se enteró del complot contra su vida, él acude a la oración, y esto siempre es bueno. 11:20 dice, más, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas justicia, que sondas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Primero vemos el espíritu de la oración de Jeremías. Él conocía que Dios mira a los corazones. Oh Jehová, que sondas los riñones y el corazón. Claro que Dios ve lo exterior, como puede ver cualquier hombre, pero Dios ve más allá, y Dios puede ver lo que está dentro de uno también. Y Jeremías asevera eso mismo cuando ora a Dios. Después está el tema de su oración, y como pueden ver, hermanos, es una oración imprecativa. Una oración donde él pide juicio divino sobre sus perseguidores. Él dice, vea yo tu venganza de ellos. Juicio divino a sus perseguidores. Ahora bien, ¿cuál es la base de su oración? Al final del verso 20, porque a ti he descubierto mi causa. Dios, he confiado en ti, estoy encomendando a ti mi petición. Así que una pequeña oración, pero una oración buena que vemos de parte de Jeremías. Y el salmista muchas veces, hermanos, oraba de esta manera, pidiendo juicio sobre los que le querían hacer maldad. Jeremías 11, versos 22 a 23, vemos el castigo a los perseguidores. Y es la respuesta de Dios. Jehová responde rápidamente a la oración de Jeremías. Y dice, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo los visito. Los mancebos morirán a cuchillo, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará resto de ellos, porque yo traeré mal sobre los varones de Anatot año de su visitación. Jehová responde a la oración de Jeremías diciendo, sí, yo los voy a castigar. Yo voy a traer mal sobre ellos. No solamente porque tú me lo pediste, Jeremías, sino ya tenía planes de hacer eso. Ya he visto que ellos han rechazado mi palabra, así que ellos van a sufrir las consecuencias del pecado. Ahora bien, yo no sé cuánto tiempo pasó entre Jeremías 11, 23 y Jeremías 12, verso 1. Si fue el mismo día, si fueron 6 horas después, si fueron 6 meses después, yo no sé. Pero una vez que Jeremías escuchó que Dios iba a castigar a sus perseguidores, si Jeremías era con nosotros, ¿sabe lo que él estaba esperando? Como Jonás en Jonás capítulo 4, cuando se pone muy cómodo en su choza, en su cabaña, esperando ver la destrucción de los de Nínive, porque Dios había prometido. Y Jeremías ya esperaba ver la destrucción de aquellos que le perseguían. Jeremías esperaba ver que aquellos blasfemos y aquellos que maquinaban contra él fuesen erradicados de la tierra. Y pasa un tiempo y todavía no llegó la destrucción. Y todo esto es el contexto de la pregunta que Jeremías hace en capítulo 12, verso 1. A sabiendas que Dios es justo y que Dios tenía que juzgar a los impíos. Jeremías 12, 1. Vamos a ver el problema analizado ahora. Los pensamientos ardientes de Jeremías. Primero, hermanos, él reconoce algo. Y esto es algo que cada creyente debe de reconocer. Que es la justicia de Dios. Jeremías 12, 1. Justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute. Hermanos, hay una doctrina fundamental que el creyente jamás debería abandonar. No importa cuán intenso sea su sufrimiento o su angustia. No importa cuántos blasfemos y cuántos incrédulos pueden tratar de decir que no. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo. Ahora bien, el problema con muchos es que quieren juzgar a Dios con su perspectiva de lo que es justo. Bueno, yo creo que si Dios fuera justo, él haría eso. Por eso tú no eres Dios. Por eso yo no soy Dios. Porque mi nivel de lo que es justo, mi estándar de lo que es justo y lo que es la justicia, es muy diferente al nivel de Dios. Muy diferente. Es más, Isaías lo compara con los cielos y la tierra. Cuán altos son los cielos sobre la tierra, así son los caminos de Dios sobre nuestros caminos. Y debemos entender eso. Solamente cuando yo esté de acuerdo con la palabra de Dios, puedo comenzar a entender la justicia de Dios. Pero si yo baso mi justicia o lo que es justo en mis pensamientos o lo que dice la mayoría, estoy fundamentalmente mal. No puedo abandonar esta creencia que Dios es un Dios de justicia. Ningún creyente bíblico puede decir que el Señor no es justo. Y Jeremías confiesa eso. Dios, tú eres un Dios justo. No solamente por lo que yo he leído en la ley, no solamente por lo que me han contado mis padres y mis antepasados, sino por lo que yo he visto en mi vida. Pero ese reconocimiento es seguido por una pregunta. Y la pregunta, tal como ya leímos, es esta: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías pregunta a Dios con honestidad, pero al mismo tiempo con reverencia. Básicamente es así: Dios, yo sé cómo tú eres justo, pero los hechos aparentes en mi alrededor no los puedo reconciliar con el conocimiento que tengo de ti. Dios, tú eres un Dios justo que te agrada la justicia, pero miro a mi alrededor y veo que muchos impíos tienen bendición, tienen prosperidad, y mi mente no logra reconciliar las dos cosas. Y sabe, hermanos, esto nos puede pasar a menudo. Confesamos que Dios es justo y que Dios es santo, pero nos confundimos por cosas en nuestro alrededor. Un ejemplo: hace 8 días, precisamente 8 días, una iglesia de un amigo pastor de nosotros sufrió una gran inundación. 11 pies de agua. Se llenó el basement y 3 pies de agua en el primer piso, que se arruinó una gran parte del templo. Alto daño. Mucho daño. Y sabe, en toda la ciudad de Norwood, donde está él, un solo edificio más sufrió daño, que fue el hospital de Norwood. Hay barras, cantinas en la ciudad de Norwood. Hay una iglesia católica a como 4 casas más, 4 edificios más de ahí, que no sufrió ningún daño. Y la mente de uno puede pensar: Dios, tú sabes que este es un lugar que predica la palabra de verdad, predica el evangelio, mientras muchos negocios promueven la maldad. ¿Por qué ellos no fueron inundados, Dios? Dios, ¿por qué este desastre natural no causó daño para ellos, para que ellos fuesen cerrados? Si tú eres un Dios santo, nuestra mente queda con esa confusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente así estaba la mente de Jeremías. Dios, conozco que tú eres santo, pero las circunstancias a mi alrededor me tienen confundido. Implicación ahora. Jeremías 12, verso 2. Plantástelos. Ahora bien, noten esto. Jeremías está implicando que Dios fue que plantó los impíos. Tú los plantaste. Él está hablando con Dios. Y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Jeremías asevera que el impío creció, echó raíces, estaba progresando y tenía prosperidad. Pero también asevera que Dios fue el origen de toda esa prosperidad. Pero como ya les dije, hermanos, no toda la prosperidad viene de Dios. Hay prosperidad, hermanos, que viene del mismo diablo. Pero parte de la confusión de Jeremías es que él atribuía su éxito, su ganancia, su prosperidad a Dios. Reprensión. Jeremías 12, 2 al final. Cercano estás tú, Dios, en sus bocas, más lejos de sus riñones. Jeremías reprende la hipocresía de los impíos, diciendo: Dios, ellos conocen toda la jerga religiosa. Tu nombre está en sus bocas. saben decir cosas que cualquier creyente puede decir, pero su corazón no está recto con Dios. Reprensión. Y sabe, el Señor dijo lo mismo a través de Isaías. El Señor sabía esto, que había personas profesantes. Vayan a Isaías 29. Isaías 29. Personas cuyas bocas decían lo correcto acerca de Dios, pero sus corazones muy lejos de Dios. Isaías 29 y verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Dios no puede ser engañado, hermanos. Cuando un pueblo cuyas bocas honran a Dios y dicen lo correcto, pero su corazón no está recto con Dios, Dios lo sabe. Y Jeremías aquí está diciendo, Dios, por si tú no lo sabías, esos impíos dicen lo correcto, pero sus corazones están lejos de ti. Dios podía haber dicho, yo lo sé, mi hijo. Es más, yo conozco tus corazones, sus corazones más que tú. ¿Se recuerda Mateo 15, versos 7 y 8? Jesús aplicó este mismo pasaje a los fariseos de su tiempo, diciendo que ustedes por fuera hacen lo correcto, por fuera dicen lo correcto, pero sus corazones están lejos de Dios. Así que nada de esto se escapa de la vista de Dios. Ahora bien, Jeremías 12, verso 3. Aquí vemos que Jeremías le recuerda a Dios de algo. Dice, tú empero, oh Jehová, me conoces, vísteme y probaste mi corazón para contigo. Noten que en contraste a los impíos, cuyos corazones estaban lejos de Dios, verso 2, que solamente tenían una fachada de espiritualidad, dice Jeremías a Dios, Dios, tú me conoces. Yo soy muy diferente que ellos. Mi corazón está recto contigo. No solamente digo lo correcto, sino hago lo correcto. Como si Dios necesitara un recuerdo de eso. Pero les quiero decir algo. Esto forma la base de la petición que le hace a Dios después. Y Jeremías no era el único en hacer algo así. Vayan a 2 Reyes 20. 2 Reyes 20. Y es curioso que varios hombres en la Biblia han usado esto como base de su oración. Segundo Reyes, capítulo 20, verso 3. Dice, ruégote, oh Jehová, ruégote hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y si te conoce la historia, este rey Ezequías, que estaba destinado a morir por sus oraciones, Dios le dio más años de vida. Pero noten cómo él le recuerda a Dios de que había sido un hombre íntegro. Dios, mi corazón está recto delante de ti. Por eso me atrevo a hacer esta oración a ti. Si fuera impío, pues ni intento orar para que tú me des la petición de mi corazón. Ezequías, igual que Jeremías, forma la base de su petición a Dios a través de su integridad delante de Dios. Ahora bien, ¿cuál fue la petición? Jeremías 12, verso 3. Una retribución, una recompensa. Al final de verso 3, arráncalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Ahora bien, si se acuerda, hace unos, ¿qué? 5 versículos leímos lo mismo. En Jeremías 11, versículo 20, donde él pidió la venganza sobre ellos, sus perseguidores.
Y esta oración imprecativa la vuelve a hacer pidiendo juicio divino. Lo más probable, porque para Jeremías ya era tiempo. Ya había pasado suficiente tiempo para que Dios tuviera chance de juzgar los malos. Y Jeremías como si fuese recordarle a Dios, Dios, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te oré sobre esto? Y tú me dijiste que los ibas a juzgar. Ahora te estoy recordando a que lo hagas, a que juzgues a los impíos, especialmente a los que me están haciendo persecución. Es cierto que esta oración estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, porque en Jeremías 11, verso 23 y 4, como 22 y 3, como ya leímos, Dios había respondido así, que su juicio iba a venir. Lo que Jeremías hizo aquí fue que oró para que el juicio ya comenzara. Es lo que él quería ver. Dios, tú, vámonos. O sea, ¿por qué demoras? ¿Por qué esperas más tiempo? Traiga tu juicio sobre estos mis perseguidores. Una realización, verso 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá él nuestras postrimerías. Este versículo contiene varios temas que surgen de esta conclusión, y no podemos indagar cada uno porque no es no cabe en el alcance de este mensaje. Pero un tema, hermanos, es la responsabilidad del hombre y la autoridad o el poder de Dios. ¿Dónde vemos eso? En versículo 2, Jeremías dice, Dios, tú los plantaste. Tú les diste vida. Están operando por el aliento que tú les diste, por el intelecto que tienen de tu mano. Sin embargo, en verso 4 dice, por la maldad de los que en ella moran. Y aquí una gran pregunta filosófica, que si tratas de pensarlo demasiado, puedes tener malas conclusiones. Y es esta. Si Dios es todopoderoso, y lo es, y Dios es benigno, y lo es, ¿cómo Él pudo dejar entrar el pecado al mundo? ¿No era suficiente poderoso para hacer que Adán y Eva no caesen en el pecado? Sí lo era. Claro que lo era. Entonces, ¿por qué entró el pecado al mundo? ¿Por qué Dios dejó que Adán y Eva fuesen tentados y que quedasen víctimas de la tentación? Si Dios es sumamente poderoso. Pero no olvidemos algo, hermanos. Dios, aunque Él pudiera haber creado al hombre como un robot, programado para hacer el bien nada más, no nos hizo así. No nos hizo como una computadora, programado para hacer solamente ciertas cosas. Desde que Dios creó al hombre, le dio un mandamiento, ¿verdad? Le dio el mandamiento de no comer del árbol de ciencia de bien y el mal. Y con ese mandamiento le dio una amenaza. Si lo haces, te vas a morir. Ahora bien, el hombre, qué bueno fuera si fuera programado para hacer el bien nada más. Pero Dios no nos creó así, hermanos. Nos dio un libre albedrío. O podemos obedecer a Dios y nos va a ir bien, o podemos desobedecer a Dios y nos irá mal. Ahora bien, si yo hago mal, técnicamente uno podría decir, Dios me dio el poder para hacer mal. Dios me dio una facultad para hacer mal. Pero de la misma manera te dio la facultad para hacer bien. Así que sí, hay una pregunta que causaba confusión para Jeremías. Dios, tú les diste poder para hacer mal y están haciendo mal. Pero Jeremías, no te olvides que Dios les dio el mismo poder y el mismo intelecto y la misma oportunidad para hacer bien. Hay otra pregunta que surge de esta conclusión y es la coexistencia del bien y el mal en el ser humano. ¿Dónde está eso? Bueno, en versículo 3, vimos que con sus labios, perdón, verso 2, cercano estás tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Podían poner una fachada de espiritualidad, decir que Dios era bueno y aparentar que amaban a Dios, pero al mismo tiempo el mal moraba en ellos. El apóstol Pablo habla más de esto, aún entre salvos, en Romanos 7, que cuando deseo hacer el bien, el mal está en mí. Entonces hay un problema teológico que podemos tener. ¿Cómo es posible que el mal y el bien more dentro de mí? Y en la tercera pregunta, y es el efecto del pecado del hombre en la naturaleza. Jeremías 12, verso 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltarán los ganados y las aves. ¿Sabe? El pecado del hombre tiene un efecto en la naturaleza. Desde el inicio del pecado fue así. ¿Se recuerdan en Génesis capítulo 3 que Dios maldijo la tierra a causa del pecado del hombre? Y desde ese tiempo, hermanos, Dios ha usado el medio ambiente. No diremos madre naturaleza, no existe tal animal. Dios ha usado la naturaleza, el medio ambiente, o para bendecir o para maldecir al hombre. En este momento lo estaba usando para maldecir. Desierta la tierra, marchita la hierba de todo el campo. Pero pensemos, si la tierra estaba árida, una gran sequía, entonces, ¿por qué prosperaban los impíos? Igual como hoy en día, hermanos. Igual como hoy en día. Vamos a suponer que, Dios no lo quiera, de aquí a un año no cae lluvia. Pasamos por una gran sequía. ¿Sabes quiénes van a sufrir más que todos? Los pobres. ¿Sabes quiénes van a tener abundancia de agua? Los ricos. Generalmente hablando, los más impíos, que son los más ricos. Y lo mismo estaba en el tiempo de Jeremías. Los impíos tienen el dinero para hacer pozos. Los impíos tienen dinero para traer agua, acueductos y todo eso de otras partes. Mientras las gentes como Jeremías, los pobres, pero los justos, estaban sufriendo escasez. No neguemos la verdad, hermanos, que el efecto, las consecuencias del pecado del hombre en la misma naturaleza. Romanos 8 dice que la misma creación gime esperando redención. Bueno, tenemos que apresurarnos. Vamos a ver el problema. Pudiera decir resuelto, pero más no es una resolución tan clara. Así que vamos a ver el problema tratado por Dios en versos 5 y 6. Y versos 5 y 6, hermanos, contienen la respuesta de Jehová a Jeremías. Aunque no es introducida por así dice Dios, pueden ver por el contexto que es Dios respondiendo a la situación de Jeremías. Y lo van a ver al estudiar y analizar estos pasajes. Dios le da una semejanza, una parábola, una ilustración a Jeremías. Primero vemos una interrogación. La pregunta que hace Dios, verso 5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz estabas quieto, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? Aquí no encontramos al principio una solución del problema de Jeremías a la pregunta que él hizo, ¿por qué los impíos prosperan? Sino vemos un escudriñamiento del corazón de Jeremías. ¿Saben qué, hermanos? Muchos problemas teológicos desaparecen cuando nuestro corazón es recto para con Dios. Parafraseando la respuesta de Dios, Dios le dijo que si la aflicción presente, lo que estás sufriendo ahora, te ha cansado, está desanimado, desmayado. Eso no es nada comparado con lo que viene después. Cuando estás corriendo con gente de a pie, con gente con las mismas fuerzas que tú, pero te va a tocar correr con los caballos. ¿Y cómo vas a contener con caballos que ni siquiera puedes con los de a pie? ¿Cuál es lo que Dios quiere enseñar a Jeremías a través de esta ilustración? Vamos a ver en un momento, pero volvemos a algo que dije hace un momento. Hay problemas y confusión teológica y filosófica que desaparece cuando nuestro corazón está recto delante de Dios. Hay una pregunta que yo he escuchado varias veces de creyentes como de incrédulos. Y básicamente la pregunta es esta, aunque tiene varias versiones. Si yo soy salvo, si yo me hago salvo, y soy salvo eternamente, que tengo perdón de pecados, entonces, después de ser salvo, puedo vivir como yo quiera, ¿verdad? ¿No es así? Han dicho muchos. Porque si soy salvo por la gracia, entonces por gracia sigo viviendo y puedo vivir como yo quiera, porque estoy bajo la gracia y no la ley. Esa pregunta teológica desaparece cuando el corazón está recto delante de Dios y dice, gracias a Dios yo soy salvo, tengo perdón de pecados y ya no quiero vivir la vida que llevaba antes. Pero siempre y cuando que el corazón no esté recto delante de Dios, esa pregunta será una causa de confusión. Y hay muchas preguntas, hermanos, que pierden su relevancia, que pierden su importancia cuando nuestros corazones están rectos delante de Dios. Ahora bien, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, estás cansado y apenas estás corriendo con los de a pie. ¿Y qué vas a hacer cuando las aflicciones sean más severas? Cuando te toca contender con caballos que son más fuertes y son más duros que un ser humano. Y no es que Dios iba a poner a Jeremías una carrera con caballos, es una ilustración. Hablando de aflicciones más severas en lo porvenir. Ahora bien, vemos una indicación aquí. Dios trató con el corazón de Jeremías. Pero ¿qué tal de los perseguidores? ¿Qué tal de aquellos hombres de Anatot que estaban maquinando contra Jeremías? Dios, ¿a poco no sabe lo que me quieren hacer? Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Y Jehová hace muy claro que él estaba consciente de la naturaleza y la severidad de las circunstancias de Jeremías. ¿Dónde está eso? Verso 6. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Dios dice, Jeremías, yo sé lo que estás sufriendo. Yo sé que aún tus hermanos, yo sé que la gente de Anatot, tus conocidos y vecinos y todo eso, yo sé que ellos se levantaron contra ti. Yo no estoy diciendo que eso no existe. Yo sé tus aflicciones. Y sabes, hermanos, debemos entender que el Señor reconoce los problemas y las inquietudes de sus hijos. Mateo 6. Mateo 6. Antes de que Jeremías podía poner su querella delante de Dios, Dios ya sabía. No era información nueva. Cuando Jeremías le ora acerca de sus perseguidores. Mateo 6, leeremos versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido aún, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y Jesús está enseñando que aún la misma naturaleza, Dios está consciente de lo que pasa. Los pájaros, la hierba, todo eso que tal vez parece insignificante para nosotros, Dios sabe qué está pasando. Y cuánto más con sus hijos, cuánto más con su obra maestra, el hombre. O sea, Jeremías, Dios sabe toda la persecución que estás aguantando. Después, Dios le da una información a Jeremías. Jeremías 12, verso 6 al final. Dice, no los creas cuando bien te hablaren. Y aquí el Señor informa a Jeremías que los hombres de Anatot cambiarían sus tácticas para atraparle. Habían sido muy adversos, pero ahora le hablarían palabras suaves, le hablarían bien. Y Dios le dice, Jeremías, no los creas cuando bien te hablaren. Esos que antes te perseguían, ahora van a querer amistarte. Pero su fin no es nada bueno. Su fin no es nada bueno. Van a querer seducirte. Y te estoy avisando antemano. Ahora bien, alguien que es avisado de las maquinaciones del enemigo puede estar bien preparado. Somos mandados en 2 Corintios 2, verso 11, a no ser ignorantes de las maquinaciones de Satanás, para que no nos tome ventaja alguna. Y la palabra de Dios, las Escrituras, dan el consejo para prepararnos para las pruebas mayores más adelante. En el caso de Jeremías, las palabras divinas le prepararon para resistir las palabras engañosas de los hombres de Anatot. Ahora bien, concluyendo, confusión y problemas pueden abundar en nuestro estado presente. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 13, verso 12, ahora conocemos en parte nuestro conocimiento, no solamente de la Biblia, sino de Dios y de su operación en esta tierra, es muy limitado. Es muy limitado. Y posiblemente nunca hallaremos una respuesta satisfactoria para todas las situaciones, del por qué pasó esto, y por qué esto, y por qué el otro. Pero eso no debería impedir nuestra respuesta a la gracia y la fortaleza del Señor, tal como Él dio a Jeremías en este capítulo. Debemos obedecer los mandamientos de las Escrituras. En Salmo 37, verso 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos. Y entender sobre todo, hermanos, ¿cómo es Dios? Ezequiel 18, terminemos con esto. ¿Por qué prosperan los impíos? Preguntó Jeremías. Y Dios básicamente le dice, Jeremías, tú me preguntas por qué prosperan los impíos, y yo te pregunto por qué se cansan los justos. Te corriste con los de a pie, estás cansado. Respóndeme tú por qué te cansaste, si tienes un Dios todopoderoso. Explíqueme tú por qué te dejas agobiar por la prosperidad de los impíos cuando ya te he dicho que les voy a juzgar. No trates de apresurar mi juicio. Yo sé cuándo va a caer el martillo. Ezequiel 18, versos 30 a 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Hermanos, sabemos esto de una forma intelectual. Sabemos esto porque lo dice la Biblia. Pero podemos llegar a ser como Jeremías en Jeremías 12. Dios, yo sé que tú eres justo. ¿Y por qué tu juicio no cae ahora? ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios prefiere ver la conversión de esos impíos. Dios quiere ver el arrepentimiento. Tal como dice Pedro El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que mientras nosotros ya quisiéramos ver el juicio de Dios contra nuestros perseguidores y contra las gentes más malas, Dios prefiere ver su conversión y prefiere usarnos a nosotros para ser instrumentos de dirigirlos al arrepentimiento. Así que eso es la confusión, hermanos, en el día de crisis. Y como dije, tal vez nosotros también podemos tener la misma confusión considerando la prosperidad temporal de los impíos. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Falta un minuto todavía. Antes de orar. Muy bien, vamos a orar antes de tomar un receso. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra que nos da guianza y nos da iluminación. Señor, podemos ver en tu palabra esta mañana que aún buenos hombres de Dios se han hecho la pregunta, ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué si tú eres un Dios justo? Señor, ayúdanos no enfocarnos tanto en la prosperidad de los impíos, sino en el deseo que tú tienes de ver a aquellos impíos arrepentidos y convertidos, salvos y alcanzados por tu gracia y por tu poder. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, por los cuales los impíos llegarán a ti, llegarán a conocerte. Sabemos que tu juicio está sobre ellos, sabemos que si no se arrepienten, su juicio va a caer sobre sus vidas. Pero ayúdanos, Padre, a hacer todo lo que está en nuestra posibilidad por tu poder, guiarlos a los pies de Cristo. Ayúdanos no dejar que la confusión nos desmaye, que nos canse. Que nos cansemos con los de a pie y ni podemos con los caballos. Señor, danos las fuerzas que necesitamos para trabajar para ti hasta el día de tu regreso. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un pequeño receso antes de continuar a las 11:15.